estudio de hoy corresponde al día 7 de noviembre del año 2018. Continuamos con nuestra serie La Biblia desde 30.000 pies. Y el estudio de hoy pasaremos por el libro de Jueces capítulo 1, verso 1, hasta capítulo 21, verso 25, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Jean nos las va a ir mencionando. Veremos que los israelitas experimentaron un periodo de victorias y conquistas en la tierra de Canaán después de la muerte de Josué, pero luego disminuyó su obediencia a Dios y a sus leyes, y por su falta de fe en las promesas de Dios, todo disminuyó. Israel se encontró encallejonado en un ciclo de pecado, pero divinamente Dios levantó jueces para proveer liderazgo y libertad en estos tiempos caóticos. Pero tristemente el pueblo de Dios repetidamente hizo lo que bien les parecía a cada uno. Se les olvidó el honrar a Dios, al Señor, a Jehová. Así pues, nuestro pastor Skip Jig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: ¿trajeron sus Biblias? Siempre me gusta preguntar y que la levanten para poder ver qué hermoso escenario de todas esas Biblias que ustedes traen. Así, vamos a leer en la Biblia desde 30.000 pies. Les quiero recordar que esa es la serie porque hay secciones en este libro que muchos de ustedes les gustaría que los mencionemos más profundamente. Pero lo vamos a hacer porque ya en las series antepasadas grabamos todos estos puntos. Ustedes pueden buscarlos en la internet y oír las grabaciones. Así que esa es la historia. Pero antes de comenzar el estudio de hoy, quisiera comentarles que mi mente viajó a mis años de la escuela primaria, cuando yo me sentía triste y amargado porque sabía que no iba a poder pasar el texto, que tenía que pasar las pruebas que tenía que pasar, y mis papás se ponían incómodos. En este libro de Jueces, Israel recibió una calificación de F, de lo más peor, porque ninguno de ellos obedecía a su Señor. Quiero decirles con esto que ustedes recordarán cómo concluyó el libro de Josué cuando dio su discurso de despedida a la nación de Israel. Escribió, dijo: pero yo y mi casa serviremos, ustedes díganle, dice, a los dioses. Servirán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dando a entender y testificaba Josué que él seguiría a Jehová. Israel inmediatamente contestaron: nosotros también serviremos al Señor. Entonces, con esa afirmación de la nación de Israel, pensemos que vamos a ir al libro de Josué para ver cómo obedecieron. Pero vamos a dar cuenta que fue todo un fracaso para los hijos de Israel. Y comienza Jueces 1:1 diciendo: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Cuando Dios recogió a Josué, Dios se ha levantado jueces, porque vemos que Dios en su providencia los protegió. Después que Josué murió, no había ninguna persona central, responsable, que los hijos de Israel pudieran venir para buscar dirección. Tristemente, así repartieron su tierra e hicieron decisiones para ir a la guerra. Y así continuaron. Así que vemos que es un periodo de 360 años después de la muerte de Josué y durante el periodo de los jueces. Así ellos viven sin la dirección de Josué, que era la figura central, hasta que vino el primer rey de Israel, que fue Esaú. Que fue Saúl. Entre Josué y Saúl se escribió este libro de los jueces. Entonces, vamos a ver. Dice aquí que era el libro de jueces. Inmediatamente tú piensas en un escenario de una corte moderna. Un juez vestido en una vestimenta negra, que tiene el poder para dictar libertad o castigo al acusado. Pero no, aquí lo que vamos a encontrar es un grupo de jueces, un grupo de personajes fuertes como dirigentes militar en diferentes tribus. Este libro de jueces hace sobresalir 13 de estos jueces, 12 hombres y una mujer, es lo que vamos a ver. Quiero darles una advertencia. Este libro de Josué está catalogado como R, restringido. Es un libro muy sangriento, un libro que te va a sentir incómodo, porque este libro nos presenta las verdades de la corrupción moral de Israel. Quiero decirles, por eso me gusta y creo en la Biblia, porque la Biblia no esconde las verdades acerca de la historia de sus héroes. No solamente nos menciona sus imperfecciones, sino a veces la Biblia nos muestra que muchos de esos dirigentes fallaron moralmente. No solamente fallaron moralmente, sino que desobedecieron lo que Dios les ordenó. Por eso me gusta a mí las escrituras. Veo biografías y los buenos puntos de los héroes, cómo escribieron, qué hicieron. La Biblia nos muestra las partes oscuras de nuestros héroes de la Biblia. Así es la Biblia. Entonces, el tema de este libro de jueces es de la conquista al compromiso. Ese es el tema de este libro. Este libro nos habla de las conquistas, como el libro de Josué nos habla de las conquistas. Pero rápidamente vemos que esa conquista se convirtió en compromiso. Así nos da la definición de los hijos de Israel, que estaban caminando en círculos, moralmente caminaban en ciclos, y cayeron en ese ciclo o ciclos de pecado, que es lo que vamos a ver en este libro. Los capítulos 1 al 2 de Jueces nos habla de las conquistas, y los capítulos 13 al 16 nos habla de los compromisos. En el capítulo 17 hasta el 21 vemos el caos en que cayeron los hijos de Israel. Así vemos de conquista al compromiso al caos, tres diferentes etapas. Quiero leerles algo que me encontré y quiero que lo memoricen, no solamente cuando vemos el libro de jueces, sino que este se escribió por los años 13 siglos antes de Cristo. Un historiador escribió, dijo, el promedio de una civilización poderosa es como de 200 años. La misma secuencia, siempre están en la misma secuencia. Todos los países han pasado por esa secuencia. De la esclavitud a la fe al espiritual, del espiritual a un gran valor, de un gran valor a la libertad, de la abundancia al descuido, y del descuido al egoísmo, y del egoísmo a la aceptación, de la aceptación a la apatía, y de la apatía dependen de esencia, de la dependencia a la debilidad, y luego pasan de la debilidad a la esclavitud en que se encontraron originalmente. Este ciclo se ha visto en los países que han progresado y luego fracasan. Es una observación dolorosa de la historia de todas las civilizaciones, y debíamos de atender y tener cuidado que nuestro país no vaya a caer en este ciclo amargo. En el libro de los jueces, si yo pudiera borrar uno de esos libros de la Biblia, sería este libro de jueces, porque a mí no me gusta. Este libro no nos presenta momentos grandes de sus dirigentes, sino que es un libro que te deja deprimido, te entristece, sientes cuando sientes desesperación, no vayas a leer este libro de Jueces, te vas a sentir peor. Encuentra cualquier otro libro, menos este libro de Jueces, porque este libro te va a llevar a un estado de tristeza. Cuando este libro de Jueces comienza con la tribu de Israel que se estableció en las diferentes terrenos, en esta tierra nueva que es la tierra prometida, pero no han completado la obra, les queda tierra que conquistar. Por eso que dice que en capítulo 1 y 1, donde dice, aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, esto está muy bueno porque dice que consultaron a Jehová, se mira muy bien porque ya no tienen a un Josué, pero parece que reconocen a Dios. Y ellos deciden hablar con Dios, y eso es lo bueno. El problema que fue todo lo que hicieron. Pensaron hacerlo, se lo propusieron hacer, pero no lo hicieron. No lo hicieron, no continuaron haciéndolo. Entonces, pero la pregunta a Dios fue, ¿quién subirá? ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? El término cananeo es un término muy amplio, se refiere a diferentes grupos que estaban establecidos en aquella tierra al occidental del río Jordán, lo que hoy es en nuestros tiempos modernos Israel, Caná, donde había todo tipo de grupos que todos caían bajo el título cananeos. No era un grupo específico, eran varios grupos que estaban establecidos en aquella tierra que Dios había prometido. Había los jergeseos, y todos estaban en aquella tierra de Canaán, que fue la tierra prometida a los hijos de Israel. Verso 2 de Jueces capítulo 1. Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Está hablando en términos pasados, en sus manos. El verso 4 dice, y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos en Bezek 10,000 hombres. Eso fue un gran éxito, porque originalmente estaban bajo la dirección de Dios, confiaban en Dios y Dios los bendició. Veamos el verso 21. Más, al jubeseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Verso 27. Tampoco Manasés arrojó de Betzán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes. Y el verso 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaban en Jezer. 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Entonces, pensemos de dónde vinieron todos estos. Josué, como un general militar, los dirigió a atacar a todos los, algunos de las ciudades cananeas. Pero aquí estamos viendo que no los arrojaron a todos, los dejaron que continuaran viviendo entre ellos. En el capítulo 1 nos menciona una lista detallada de esos pueblos donde entraron los hijos de Israel. En este capítulo 2 de Jueces se nos presenta una prueba de esos fracasos. Capítulo 2 y verso 7 de Jueces dice, el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de las naciones que sobrevivieron a Josué, los cuales también visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho en Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Entonces, vemos que cuando concluyó el libro de Josué, ahí dice que, así que vemos que Josué era el hijo de Nun en el verso 8. Josué, hijo de Nun, murió a la edad de 110 años. 110 años. Esto es la marca y nos marca el fin de un dirigente fuerte en la nación de Israel. ¿Desde dónde vinieron? En Génesis vimos que cuatro hombres importantes, cuatro dirigentes importantes, Abraham, Isaac, Jacobo y José, pero luego dice que vino un faraón que no reconocía a José, pero luego Dios levantó a Moisés para que continuara, así que al fin de su vida Moisés asignó a Josué, Josué vino a ser el general, ahora su general Josué muere, no tienen un capitán, un dirigente para que los lleve a continuar a conquistar y pelear contra los cananeos. Todo el punto que queremos ver aquí es que expulsar a los cananeos de la tierra prometida que ellos habitaban es para aludir la corrupción moral en que vivían los cananeos que habitaban la tierra donde ellos iban a entrar. Entonces, yo he estudiado en detalle qué tan maligna era la corrupción de los hijos de Israel, a punto que llegaron a sacrificar a sus niños. Eso quiere decir que participaron en sacrificios humanos. Es lo peor que pudieron ver llegar los hijos de Israel. Lo que hizo, en lugar de erradicar a los hijos de los cananeos, pensaron, vamos a ser buenos con ellos, los vamos a dejar que sigan viviendo, nomás que no nos molesten. ¿Qué sucedió? Los hijos de Israel se hicieron vecinos de los cananeos y les impresionó su estilo de vida y vinieron a ser igual que los cananeos. Los cananeos no fueron influenciados por los israelitas, sino que los israelitas fueron influenciados por los cananeos que habitaban en aquella tierra. En el capítulo 2 de Jueces, notemos también que el narrador no se oye más. Parece que el narrador dejó de escribir como narrador. Así que vamos a ver un vistazo de una altura de 30,000 pies. No sabemos quién fue el narrador. Algunos opinan que fue el profeta Samuel. La verdad es que no sabemos quién escribió este libro de Jueces. Quien quiera que haya sido, detuvo la narración que estaba usando y ahora nos da un vistazo. En el resto del libro nos muestra el ciclo pecaminoso en que caían los hijos de Israel, se hundían entre más, y continuaban ese ciclo. A esta serie se le llamó un ciclo pecaminoso. Vamos a ver por lo menos cuatro fases de esa rebelión. En primer lugar, la primera fase es rebelión. Como capítulo 2 y verso 10 que dice, y toda la generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni a la obra que él había hecho por Israel. 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses ajenos, los deseos de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. 13. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Esos dos dioses. Eso fue rebelión. Fue la primera fase, rebelión. Entonces, en este texto que acabamos de leer, vemos que se mencionan dos diferentes dioses. Baal, podemos decir Baal en español. En el idioma original suena diferente. Beial, parece que está hablando de Benial, pero en español le vamos a llamar el dios Baal. Luego veremos algunos detalles de este dios Baal. Y luego también el dios Astarot, que le llamaron. Estos dos deidades son los dos dioses principales que eran deidades cananeas. Estos dos dioses eran un dios y una diosa que ellos los consideraban. Baal, el dios jefe, y Astarot era su compañero o compañera. Estos dioses les fueron muy atractivos a los hijos de Israel, porque veremos por qué. Ellos creían que esos dioses habían cabalgado en nubes y podían controlar la lluvia, podían controlar el sol. De esa forma podían controlar el producto de la sementera. Así que de estos dioses, el Baal era el jefe, el más fuerte. Entendemos 1 de Reyes capítulo 18, verso 17, cuando el profeta Elías tuvo una contienda con los dioses del Baal en el monte Carmelo. En aquella contienda, vemos que el profeta hizo su decisión cuando era la hora más caliente del día. Eso es en 1 de Reyes capítulo 18, verso 17. Ese fue el dios Baal, la deidad principal de la deidad. Astarol también era el dios de la diosa de la fertilidad, y que los protegía cuando salían de guerra. Lo menciono porque la adoración a estos dos dioses ajenos, ¿por qué les llamó la atención a los hijos de Israel? Los cananeos creían que en el cielo había habido una reunión sexual de este dios Baal y su diosa Astarot. Y como ellos así lo creían, por eso los adoraban, los alababan, y lo que querían hacer ellos, imitar lo que ellos habían hecho en el cielo. Por eso es que los cananeos creían en traer al templo prostitutas, y de esta forma practicar el mismo acto que supuestamente Baal y Astarot habían hecho en el cielo, o sea, relaciones sexuales. Y también hicieron todo tipo de maldad al sacrificar animales en el templo. Fue parte de su adoración. Eso es una de las razones que los hijos de Israel les atrajo toda esa actividad maligna, principalmente la actividad sexual. Entonces, esa es la primera fase de Israel. La segunda fase, que es la retribución. Veamos el verso 14 de Jueces 2. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que les despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Aquí sumariza los 350 años de historia después de la muerte de Josué. Ese es el periodo de Jueces. Entonces, verso 15. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para el mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado a, y tuvieron gran aflicción. Así que esto es retribución. Fases 3 y 4 es arrepentimiento y restauración. Veamos el verso 16. Jehová levantó jueces. Oh, esto es hermoso. Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, y los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Verso 18, qué hermoso dice. Cuando Jehová le levantaban jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Pero Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pasaron 350 años. Y la gente no podía aprender la lección que Dios les quería enseñar. Así pues, ahora veremos en el libro de los Jueces, capítulo 12, verso 19, para ver qué es el amor de Dios. Ese amor de Dios que es implacable, inexorable, se puede comparar con muchos himnos cristianos. Porque ese amor de Dios es un amor inexorable, implacable. Con todo que nosotros, sus hijos, fallamos una y otra vez, Dios ha decidido perseguirnos, alcanzarnos, para que nos sientamos en esa En ese momento de decadencia, clamemos a Dios y Dios nos escucha, Dios nos restaura, y ese es lo que es el amor de Dios, porque Dios siempre nos está persiguiendo para bien. Y este libro de los jueces, con todo que es un libro que nos muestra tragedias y tan trágico, nos muestra el amor de Dios. Aún más se puede sumarizar, como ya mencionamos, algunos himnos que son titulados El amor de Dios. Por ejemplo, hay ese himno que dice: el amor de Dios es tan grande, tan implacable, que se extiende hasta las estrellas más lejanas que puedas tener en tu pensamiento. Y así, nosotros podemos poner en tinta y papel lo amoroso de Dios, tan profundo como lo más profundo del mar que te puedas imaginar. Pensar en el amor de Dios es agotar nuestros esfuerzos, nuestros pensamientos, porque el amor de Dios se extiende a lo más lejos que te puedas imaginar. Así que el amor de Dios es un amor implacable, inexorable, porque la Biblia nos da testimonio de que ese es el amor de Dios. ¿Qué quiere decir Gesed? Es el amor de Dios, Gesed. Hace como 2 años que yo estaba en la oficina de Benjamín Netanyahu en Jerusalén, el primer ministro de Israel, y estábamos hablando acerca de Jesús, ya que ellos no aceptan a Jesús como el Mesías. Benjamín Netanyahu dijo: tengo que aceptar que Jesucristo trajo todo un nuevo nivel. No podía encontrar la palabra y le preguntó a su ayudante, y su ayudante dijo: Gesed. Yo recordé inmediatamente, interrumpí, le dije: amabilidad y amor. Jesús trajo un nuevo nivel de amor y amabilidad a la humanidad. Así fue Jesús. Eso es lo que aceptó Benjamín Netanyahu, que es la palabra en hebreo Gesed, amor y amabilidad. Los primeros 4 jueces que aparecen en los capítulos 13, 4 y 5 son Acmiel, Ahud, Shangad y Debra. Son 4 jueces que aparecen en estos capítulos 3 y 4 y escriben qué sucedió, qué hicieron. Les advierto que fueron jueces violentos. Les he dado advertencias que este libro es violento, porque eran muy sangrientos contra sus enemigos. Cuando venimos a la historia de la jueza Debra en el capítulo 5, siempre vi a Debra y me gusta mencionar que fue la única jueza en este libro de los jueces. Era una dirigente. Debra me recuerda a Golden Meir. ¿Ustedes recuerdan Golden Meir? Golden Meir fue la 4ª primera ministra de Israel. Por los años 1960 se le llamó la mujer de hierro. Una mujer muy fuerte, dirigente, que actuó. En el capítulo 4 de Jueces y verso 4 se menciona a Debra como profetisa, no se les olvide. Dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Es lo que vemos en el verso, que nos da testimonio que fue esposa y profetisa. Era la esposa de Lapidot, era el nombre del esposo, Lapidot. Esta es una designación bien importante, porque no menciona a Lapidot como marido de Debra, sino que parece ser que era adecuado. Más bien menciona que era mujer de Lapidot. Como dirigente, ella reconocía su posición familiar y posición nacional. Así que ella estaba en su familia. Era la posición como familia diferente como la posición como dirigente de la nación. Así que fue Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Del marido tenía que reconocer que ella era dirigente, tenía capacidad para dirigir. Alguien ha mencionado que en un matrimonio es como viajando en una canoa. Cada uno de los viajantes tripulantes que están viajando en esa canoa llevan un remo y tienen que remar en una subsección. De acuerdo, de otra manera la canoa se volteará y se va a lo profundo del agua. En el capítulo 5 y verso 7 de Jueces se menciona el himno que dice: las aldeas quedarán abandonadas en Israel, había decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Así que es madre de familia, esposa de su marido y la madre de la nación de Israel. Porque ustedes han oído esos himnos como que dice, la fe de nuestros padres. Ustedes han oído ese himno, la fe de nuestros padres. Es un himno hermoso. Ahora yo quisiera añadir un verso a ese himno. Añadirle la fe de nuestros padres y también la fe de nuestras madres. Así como Débora fue dirigente, hay en la Biblia muchas otras dirigentes. En este libro de Jueces también aparece Gideón. Ustedes han oído a Gideón. Tola también fue otro nombre medio raro. Tola, Jair y Jefte. Algunos de estos jueces aparecen en algunas narraciones de su historia, de sus hechos. La historia se enfoca en las fallas y el carácter de estos dirigentes. Entonces veamos a Gideón. Gideón comenzó como un hombre cobarde, un hombre tímido. Vamos a pensar, era un hombre tímido, se asustaba, le atemorizaba el enemigo, pero Gideón aprendió a confiar en Jehová. Gideón derrotó al ejército de los madianitas con 300 soldados israelitas. Nos siempre vemos, pero tengo que mencionar que cuando vamos a Israel, me gusta ir a aquel lago, a aquel río donde que la Biblia nos dice que Gideón y sus soldados tomaron el agua y ahí llegamos nosotros y hasta tenemos un escenario y volvemos a hacer lo que creemos que hicieron ellos, levantar el agua de la laguna y tomar el agua, si es que ustedes confían en que esa agua no está corrompida. Entonces, vamos a hablar de este dirigente Gideón, capítulo 6 y verso 11, que dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita, y su hijo Gideón estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los madianitas. Verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció a Gideón y le dijo esas hermosas palabras: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Esforzado y valiente? Aquí nos dice que él tenía el lagar en la parte baja del valle. Cuando se trilla el grano, no se va uno a la parte más baja de la tierra, se va a la parte más alta de la loma, porque de la forma que ellos trillaban en ese tiempo es que lanzaban con palas o con tenedores, lanzaban la paja al aire a contra del viento, y así el viento se llevaba la paja y separaban el grano de la paja, y así quedaba un montón de grano. O si utilizaban si usaban un lagar o una, el lagar era algo como un arnero donde refregaban el grano en el arnero y así el grano continuaba y se hacía un apilo de grano y la paja era otro apilo. De esta forma ellos, así cuando Gideón oye esas hermosas palabras, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gideón posiblemente vio en su derredor pensando, hay alguien más conmigo porque yo no me considero hombre de valor, soy un tímido, pero Dios te usa tal y como eres, tímido y como seas una persona que te consideras sin fuerza. Así que a este punto Gideón no es hombre de valor ni esforzado, pero lo va a venir a ser cuando él reconozca que es Dios quien actúa en él. Así que el enemigo quiere que te sientas atemorizado, tímido, pero quiero que entiendas que Dios te va a llamar y te va a usar así como estás si tú haces la decisión de servir a Jehová. Recordemos qué sucedió con Pedro. Jesús le llamó a Pedro roca, dando a entender que Jesús sabía perfectamente que Pedro podía venir a ser un hombre tan fuerte como una roca. Eso fue Gideón. La historia de Gideón continúa en diferentes capítulos, diferentes partes bíblicas. También tenemos que entender que Gideón también derrotó y asesinó a varios israelitas porque no subieron con él a la guerra para la batalla. Por eso es que Gideón también falló como asesino. Y también en una ocasión que Gideón obtuvo una victoria, se llevó el botín y en el botín había oro. Y Gideón hizo un ídolo y cuando ya Gideón ya no vivía, Israel adoraba a aquel ídolo que ordenó Gideón. Así que con todo de que Gideón fue un gran guerrero, pero muchos como Gideón fueron inmorales. Vemos que este Jefte fue un hombre que obtuvo victorias en las batallas. Pensaremos que Jefte fue usado por Dios, pero no estaba familiarizado con el carácter de Dios. Era un hombre fuerte, como en nuestros días un jefe de una mafia. Jefte fue, vemos en Jueces 11:29, que era hijo de una ramera, era un hijo ilegítimo, y la gente así lo llamaba en aquella cultura. Entendamos algo acerca de este carácter. Verso 3 dice: Jefta huyó de sus hermanos y se estableció en aquel pueblecito, y ahora continúan con él. Era un hombre fuerte, feroz, un hombre feroz, fuerte, pero necesitamos entender acerca de Jefte. Jefte huyó, pues, de sus hermanos y se estableció, pero no quedó familiarizado con el carácter de Dios, porque Jefte trató a Dios Yahvé como si fuera una deidad pagana como los cananeos, porque este Jefte estuvo dispuesto a sacrificar a su propia hija porque hizo una promesa después que ganó aquella batalla. En el capítulo 29 de 11 dice: Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones que Jefte envió, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefte y pasó por Galaad y Manasés, y ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefte hizo voto a Jehová diciendo: Si entregas a los amorreos en mis manos, cualquiera que saliere a la puerta de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Si sale mi gato a encontrarme, el gato será sacrificado. Pero si aparece mi suegra será sacrificada porque lo juré a Jehová. Hice una promesa y la tengo que cumplir, es lo que está diciendo aquí. Tristemente, vemos el verso 34, entonces volvió Jefte a Mizpa, a su casa. He aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija, pero él cumplió. ¿Por qué aparece esta horrible historia aquí? Esta historia aparece para ayudarnos a sobresalir en la forma tan ingenua que se encontraba Israel a este punto. Estaban pasando por un periodo de que no estaban preparados, no conocían a Dios. Capítulo 12, verso 3, aparecen en otros jueces. Dice, ese Zabulón y Agdón, que era un coatonista, no sabemos dónde sería esa parte de la nación coatorista. No la busqué en los diccionarios, pero la buscamos, podemos encontrarla. Entonces aparece, capítulo 13 a 14, aparece Sansón, Sansón, el juez más peor de todos. Tú dirás, el juez más peor, siempre lo hemos visto como uno de los héroes de la Biblia, a Sansón. Recordamos las historias que se nos ha dicho que Sansón fue el superhombre del Antiguo Testamento. Sansón fue el transformador, pero ahora vemos que en verdad Sansón fue un hombre violento, arrogante, sí, ganó grandes victorias, pero perdió su integridad o nunca tuvo integridad. Un escritor contemporáneo de Charles dijo que Sansón era fuerte físicamente, pero era un niño espiritualmente. Tú has oído las historias de la escuela dominical, que Sansón era morboso, violento, arrogante, así como escribió José Parker, de que amarró 300 zorras atadas de sus colas y les prendió fuego y así incendió los campos de trigo de sus enemigos. También la escritura dice que Sansón caminó 38 millas cargando puertas, un hombre increíblemente fuerte. Al fin de su vida pidió que lo pusieran en medio de los pilares principales del templo Dagón, y la escritura nos dice que empujó así derrumbó el templo del dios Dagón, y así murió también Sansón con todos los que estaban. Por ejemplo, yo recuerdo que tuve mi hermano mayor Roberto, era un hombre de 6 pies y 8 pulgadas, era un gigante para mí. Yo me sentía contento cuando mi hermano Roberto estaba cerca de mí. Así que, en este caso, Sansón fue fuerte físicamente, pero espiritualmente fracasó. Pero veamos sus valores. Jueces 13:1 nos dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Este fue un periodo que estaban oprimidos. 350 años es el periodo más largo donde nos habla de los jueces y de los filisteos. Un poquito más acerca de los filisteos. Los filisteos comenzaron en el área de Grecia, al sur de Grecia, aquí como por los años 1200 antes de Cristo. De ahí ellos navegaron por alta mar y atacaron a Egipto y lo vencieron. Llegaron y obtuvieron la victoria sobre Egipto cuando lo atacaron. Egipto era una nación bien establecida, pero estos entraron de ahí, después de la victoria en Egipto, continuaron a la costa del mar y llegaron y se establecieron en 5 ciudades importantes en Israel, que son Gaza, todavía es una ciudad hoy, Gaza, y Astad, Alcalón, Gad y Ecrón. Son estas 5 ciudades filisteas. Típicamente cuando vamos a Israel, nos tomamos la primer parte del día, mediodía, y vamos a ver estas ciudades, porque sabemos que la historia dice que ahí nació Sansón, ahí fue donde el rey David obtuvo la victoria sobre los filisteos. Los filisteos obtuvieron la victoria sobre Israel, y tenían ventaja sobre los, porque entre esos filisteos había gente que habían aprendido a trabajar el metal, el hierro. De esa forma podían hacer espadas y lanzas. Por eso es que tenían esa ventaja, y de ahí vinieron los padres de Sansón. Vamos a Jueces capítulo 13, verso 5, que dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Así que Dios le anunció y tenía hermosos planes y grandes planes para Sansón, porque iba a venir a ser un hombre de Dios. Vino a ser un hombre de la carne. no pudo entender la presencia de Dios porque se vio que era fuerte físicamente, pero espiritualmente y moralmente fue muy débil. Aquí dice que va a ser nazareo. El voto o promesa de nazareo era que cuando el niño nacía no le cortaban su cabello, y cuando él crecía no consumía licor. Cuando ella cumplía su promesa, cortaba el cabello y lo quemaban. Había ciertas ceremonias que tenía que pasar este hombre que estaba viviendo como nazareo. Más tarde vemos a Juan el Bautista que cumplió el voto de nazareo, o la promesa de nazareo, porque Dios se lo ordenó. Veamos el verso 24 que dice: así que la mamá de Sansón, la mujer, dio a luz un hijo y le puso por nombre Simshón, que es en el idioma original. En hebreo es Simshón, en nuestro idioma es Sansón, que quiere decir el del sol o el soleado. Este fue el niño soleado. Entonces, este nombre soleado, quizás la mamá y papá de Sansón escogieron el nombre de las deidades de aquellos dioses paganos que adoraban los filisteos, porque ellos tenían un dios que decían que era el dios sol. Posiblemente de ahí recogieron el nombre de Sansón. Veamos en el verso 6. En el verso 5, Dios desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. El Espíritu de Jehová se comenzó a mover en Sansón desde su niñez. Este es el secreto de la fuerza que tenía Sansón. La fuerza no estaba en el cabello de Sansón, ni en los músculos de sus brazos, sino que el poder de Sansón estaba en el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15, sin mí nada podréis hacer. Así que en nosotros y en la fuerza de este Sansón no estaba en sus brazos ni en su cabello. El hecho de que levantó una puerta y caminó por casi 40 millas, su fuerza no estaba en su carne física. El secreto de la fuerza de este hombre estaba en el Espíritu de Dios. Yo quiero explicarles detalladamente. Hay veces claves en la historia de Israel que, principalmente el libro de Josué y el libro de los reyes, el Espíritu de Jehová vendrá sobre algunas personas para lograr obras que Dios desea lograr y salvar. Aún más, el hecho de que Dios lo usaba no quiere decir que Dios lo aprobaba. Tenemos que entenderlo. Sino veamos que es un hombre de maldad. Ahora veremos cómo el Espíritu del Señor se moverá en Sansón para lograr específicas obras que Dios quiere lograr para Israel. Esto no quiere decir que Dios está aprobando a Sansón, sino que quiere decir que Dios levantó en Persia a un rey pagano llamado Ciro, y de esta forma Ciro protegió a los hijos de Israel sin darse cuenta, y se considera como que Dios lo usó. También reconocemos a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que odiaba a los judíos, incendió el templo y llevó cautivos a los hijos de Dios hasta Babilonia. También en el Nuevo Testamento aparece el César. Dios utilizó a César para dar un edicto de que todo el mundo debía de empadronarse. Esa fue la razón que José y María tuvieron que viajar a Belén, y así nació el niño Jesús en Belén. Así que Dios utiliza aún a los hombres más poderosos de las naciones para Dios lograr sus objetivos. Esto es un punto bien y un principio bien importante que tenemos que entender. Dios desea salvar su pueblo. Cuando Dios desea salvar a su pueblo, si mueve gobernadores. Y la verdad es que, ¿por qué es que Dios utiliza a estos hombres que no honran a Dios? Porque es lo único que hay disponible. Es donde se encontraba Israel. Dios desea hacer una obra. Todo lo que tiene que hacer es levantar y hacer dirigentes de lo que haya a ese tiempo. La historia que hemos visto es, este Sansón, el niño soleado, estaba pasando, vio dos muchachas. Aparece el nombre de una, ustedes reconocen, Sansón y Dalila. No sabemos quién sea la otra muchacha que estaba con Dalila. Cuando Sansón vio a Dalila, se enamoró inmediatamente. Dice en Jueces 13:24. Este hombre era fuerte, pero espiritualmente era un fracaso. No tenía el poder de rey para quitarse la presión que había. Por el año 1960, los Estados Unidos tuvo un submarino que le llamaron Tesoro. Este submarino fue construido con una cáscara bien gruesa. Y de esta forma viajaban en aquel submarino hasta las partes más profundas de los mares. Y todos estaban de acuerdo de que aquel barco sostenía toda la presión que hubiera en lo más profundo del mar. Pero la presión de afuera fue tan fuerte de que a un momento aquel submarino fue hecho triturado, se desintegró. Porque la presión de lo profundo del mar era mucha. Y nos damos cuenta que en lo más profundo del mar existen peces. Esos peces están, Dios los ha creado con esa presión suficiente fuerte para que la presión de lo mar, de lo profundo del mar no los dañe. ¿Por qué? Porque la presión del interior del pez es igualita a la presión que hay afuera. Así los peces pueden sobrevivir. Nosotros también tenemos ese enorme poder como personas. Tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que viene a nosotros. Ese poder es tan fuerte, igual a la presión que hay en el mundo. Porque la Escritura dice que es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Tú tienes el poder interior para sostener la presión del mundo. Sansón no lo reconoció. Entonces, ¿qué pasa? Esta sección que sigue y nos muestra cómo pasaron las cosas de mal en peor en Israel y sus dirigentes, los jueces de Israel. La última sección, capítulo 17 al 21, esto nos muestra a Israel en una situación que están corruptos. Aquí nos muestra que a qué punto tan depravado llegaron en la presencia de Dios. Aparecen dos historias trágicas que parecen como las novelas de hoy en día en la televisión. La última sección, capítulo 17 a 21, nos muestra, por una afirmación que vamos a ver en diferentes, esta afirmación que dice, capítulo 17, capítulo 18, 19, capítulo 21, aparece esta frase que dice, y no había rey en Israel, así que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¡Qué triste! Entonces el autor, narrador del libro de Jueces, comienza a decirnos de los éxitos de los hijos de Israel, nos presenta historias en el libro de Jueces. Es un ciclo pecaminoso y presenta los nombres de jueces que no conocían a Dios. Aquí concluye su libro mencionándonos estas dos historias tan tristes. Capítulo 17 y 18 es la historia de un hombre llamado Micaía. No el profeta Miqueas, sino que este individuo llamado Micaía edificó un templo, un privado, y en privado adoraban a un Dios privado. Así que encontró su propio sacerdote, un levita que se encontró. Así que en ese templo tenía un ejército privado de la tribu de Dan. Ellos llevaban las cosas que habían hecho Micaía. Juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Laís, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. 28. No hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron allí y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, de la tribu de Dan, su padre. Así que se establecieron allí. Como dice capítulo 18, verso 17. Y ellos llevaron las cosas que habían hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Laís, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, porque esa ciudad estaba aislada y no tenían comunión con ninguna ciudad que los defendiera, y llamaron al nombre de aquella ciudad Dan, igual como el jefe de su tribu Dan. Cuando vamos a Israel de gira, vamos a este pueblecito llamado Laís, lo que hoy se llama una loma arqueológica. Ahí hay mucho arqueología, donde está la puerta a los cananeos. Creemos que por ahí pasó nuestro padre Abraham a esta ciudad. Todavía ellos guardan esa puerta intacta. Así que cuando vayamos a Israel, lo veremos. Es una historia que continúa y concluimos. La historia que nos queda que ver es la historia más peor. Parece que aquí se nos quedó lo peor para lo último. Esta historia es una historia horrible de este libro. La historia de abuso sexual, la historia de violencia, y esto llevó a Israel a la primera guerra civil. Es el punto que vamos a ver. La nación de Israel se enfrascó en una guerra civil. ¿Recuerdan qué dijeron a Josué? Nosotros también serviremos a Jehová, igual como tú y tu casa. Ellos saben que Dios los libró de Egipto. Ahora tienen que ser librados de sus propios pecados, de su propia pecaminosidad, pero llegaron a una corrupción. Capítulo 19 se trata de un levita que habitaba en las montañas. Este levita se encontró a una concubina, y los levitas no debían de tener concubinas, pero aquí este levita te encontró concubina. Esto nos muestra que era un hombre inmoral. Esa concubina le pertenecía porque la escogió. Él salió, aquel levita, se le fue su concubina y tuvo relaciones sexuales en la calle, se fue a la casa de su padre, el levita la encontró, se la llevó a su casa, pero mientras que estaba viajando a su casa, tenía que pasar por Jerusalén, y llegó a un pueblecito llamado Midia. Cuando llegó a la casa, este hombre de las montañas, dice que los ciudadanos de aquel pueblo rodearon la casa donde se había hospedado aquel hombre de las montañas, y pedía que saliera la mujer para tener relación sexual con él. El anfitrión de aquella casa dijo, llévense a mi hija en lugar que se lleven a la compañera de mi amigo. Así que él creyó que iba a satisfacer a aquellos malignos, les dio su hija, y los levitas también se llevaron a la concubina, abusaron a esa mujer sexualmente toda la noche. Así pues, el levita traía su concubina, la concubina le falló, ella se fue a la casa de su padre, él la encontró, se la llevó con él para llevársela a su casa. Esa es la historia de este levita. Capítulo 19, verso 27 dice, y se levantó por la mañana su señor, o sea, el hombre de las montañas, y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino, y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral como queriendo entrar. Está muerta. En el verso 28, y él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces él la levantó, el varón, y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. 29. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano a su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. ¡Qué horrible! Así que separó el cuerpo de su concubina en 12 partes y los envió a las 12 tribus de Israel para sorprenderlos como testimonio, que entendieran que debían de vengar la muerte de su concubina, y así fue el principio de una guerra civil. El capítulo 20 nos muestra cómo la nación de Israel atacó la tribu de Benjamín y lo intentaron y fracasaron. Así que en esas guerras civiles los israelitas perdieron 22,000. La tribu de Benjamín perdió 26,100 hombres. Y los hijos de Israel ya menos quedaban extinguidos de la tribu de Benjamín. Solamente quedaron vivos 600 hombres después de aquella guerra civil. Y es de ahí, de esas 600 hombres, continuó la tribu de Benjamín. Ahora en lo último de capítulo 21 y verso 24 dice: entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí, cada uno a su heredada. 25. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese verso sumariza todo el libro de Jueces. No es, lo hace en un solo verso. Capítulo 2 no lo explicó en todo un capítulo. Aquí lo vemos en un solo verso, que es el Jueces 21-25, que sumariza todo el libro de Jueces. Porque dice aquí que cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso nos prepara para el libro siguiente, que es el libro de Ruth. El libro de Ruth nos va a mostrar la descendencia del rey David. Ya que todo hombre hacía lo que bien le parecía, esto nos lleva a ver la descendencia del rey David y el deseo del pueblo de tener rey. Por eso es que Dios les concedió rey. Aquí vemos el principio de una nueva dinastía. Vamos a ver tres puntos antes de concluir. En primer lugar, veamos, Dios a veces usa la gente más menos útil para lograr sus objetivos. Entonces tú que me escuchas, alégrate, debo decir qué bueno, porque el libro de Jueces es una previa vista en una forma muy gráfica de la verdad de que Dios, como 1 Corintios 1:27 y 28, dice que Dios escoge lo débil de este mundo para lograr sus objetivos. Es una esto es un resumen del libro de Jueces. El Señor se separa, tiene el derecho de escoger a las personas más débiles. En segundo lugar, veamos que Dios es santo, y Dios como santo no puede aceptar pecado en su presencia. Por eso es que cada vez que alguien, la nación caía en pecado, Dios la juzgaba. De esta forma Dios los rescataba, pero caían otra vez en este ciclo pecaminoso. Eso es lo que Dios es santo. La tercera lección que vamos a ver en el estudio de hoy, la tercer punto de esta lección es absolutismo. Esto es algo que ustedes tienen que ver en forma filosófica. El llegar a un punto de absolutismo te puede llevar a un relativismo moral. Tú y yo somos absolutos en la presencia de Dios. Vivimos en una vida moral, absolutamente moral, para entender que hay solamente un camino al cielo. Eso es absolutismo. Si tú no crees en lo absoluto, y si lo haces a un lado, vas a llegar a un relativismo inmoral. Una persona que no acepta el absolutismo dice: tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, tú entiendes a Dios de un modo, yo entiendo a Dios de otro modo. Eso no es Pues bien, eso quiere decir que vas a caer en el error que cayó Israel, donde dice que cada hombre hacía lo que bien le parecía. Así que tú no puedes hacer lo que a ti te parezca. Tú tienes que seguir las sagradas escrituras, las instrucciones de Dios. Esto te puede llevar a una anarquía inmoral. Pensemos cómo Dios continuaba dirigiendo a su pueblo. Un escritor, historiador, Nietzsche, escribió en un libro que Dios está muerto. Entonces él, Nietzsche, escribió: si Dios está muerto, nada importa. Si Dios está muerto, entonces tú puedes hacer lo que se te antoje. Nunca tendrás que confrontar un juez, pues no hay Dios. Haz lo que tú quieras, disfruta de todo lo que se te antoje y a cabo no hay Dios. Así que el no continuar en un estilo absolutismo vas a llegar a una monarquía inmoral. Así que no hagas lo que se te antoje, porque Dios te va a confrontar un día. Quizás en Israel no había rey, pero había un Dios. Había un Dios que va a enviar un libertador a su tiempo adecuado. El primer rey, Saúl, pero era el rey David que tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. De ahí, de la descendencia del rey David, vendrá el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, el libertador de pecado, que ese es el libertador que te va a librar de pecado a ti y a mí y a todos los humanos que así lo reconozcas. Esto nos lleva a una hermosa esperanza del Evangelio. Eso fue el libro de Jueces, que nos lleva a una hermosa esperanza en el Evangelio. Padre Santo, te damos gracias por estas hermosas lecciones, aunque dolorosas, que nos muestran lo que sucedió y las consecuencias que confronta tus hijos cuando fallan. Tienen que confrontar las consecuencias en tu presencia. Sí, Padre Santo, gracias. También te pido de que esto sea una advertencia para personas que no te conocen, que están viviendo una vida desenfrenada, que reconozcan la moralidad, la verdad de Dios. Sí, Padre Santo, que ellos reconozcan estas verdades, aunque son difíciles y dolorosas, porque esa es tu voluntad. Padre Santo, recoge al extraviado, que reconozca la verdad, que reconozcan que la paga del pecado es muerte, sí, Padre Santo, y que reconozcan que todo mal comportamiento tendrá su pago. Padre Santo, que esto nos ayude a traer nuestros corazones a tu presencia, que seamos generosos, amorosos, reconozcamos que estamos en tu presencia, que nos entreguemos a ti siempre. Y porque vamos a cosechar los beneficios de nuestra obediencia a ti. Todo esto te lo pedimos y lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues llámenos a este número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. El número es 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 7 de noviembre del año 2018. Que el Señor nos los bendiga ricamente.